Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás? Martin Luther King. Muy buenas tardes, Mónica Astorga es la superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Neuquén, Argentina, y esta semana logró que el municipio le cediera terrenos al monasterio. Con estos terrenos y con fondos de la provincia se construirá un complejo de habitaciones para mujeres trans. La historia de Mónica comenzó el día que una trans prostituida se acercó a la parroquia y dijo que quería colaborar con el diezmo de su labor. Mónica quedó extrañada y comenzó a hablar con ella, conocerla. De ahí surgió una amistad y con un grupo más amplio y un buen día le dijeron una frase que la cambió. Una mujer trans le dijo que su sueño era tener una cama limpia para morir, porque esa noche, cuando saliera a la ruta, no sabía si volvía o si terminaba en la cama de un hospital, donde ni las sábanas cambian. Desde entonces no ha parado y aunque la han atacado mucho y a veces no se entendió bien su labor, lo ha conseguido. Se trata de casas con 40 metros cuadrados, baño y cocina, un salón de usos múltiples y un parque para ser destinado a huerta, recreación y estacionamiento. No tendrán que abonar alquiler y si cumplen con las normas de convivencia, las habitarán toda su vida. Tras este nuevo paso en su historia, dedicada a la ayuda de las personas trans, recibió un mensaje muy especial. Dice así: querida Mónica, Dios, que no fue al seminario ni estudió teología, te lo retribuirá abundantemente. Rezo por vos y por tus chicas. No se olviden de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Somewhere out there on the horizon, maybe there a glimmer of hope. Maybe it's just a mirage. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el Evangelio de mañana es la pregunta del Señor. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre y vosotros quién decís que soy yo? Y al final Pedro le responde cuando tiene lugar la institución del primado. Bien. Tú has empezado diciendo esa frase de que Luther King dice: plantéate qué estás haciendo por los demás. El Señor, después de estar un tiempo con los discípulos, les pregunta: ¿quién dice la gente? Primero, ¿qué dice la gente? Y surgen muchas habladurías. Y al final lo importante es: ¿quién soy yo para ti? Mira, para un cristiano no puede ser qué dice, sino ¿quién soy yo para ti? Y Pedro se lo contesta creyéndoselo. La cuestión es que Cristo ahora te dice: ¿tú crees que yo soy el amor? ¿Tú crees que yo soy el Dios que ha venido a salvarte y que me he reducido incluso pasando por la muerte como un esclavo? ¿Tú crees que yo me entrego por ti, que yo soy servidor y tú tienes que hacer lo mismo? Bueno, pues el mismo Señor nos dice: ¿cómo crees en mí y desde mí qué haces por los demás desde mí? Pues un poco esta es la pregunta que el Señor también urgentemente nos hace hoy.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.
La protagonista de esta historia tiene una vida impresionante. Un solo detalle: fue doctora cum laude con 14 años. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a conocer a una figura extraordinaria. Se trata de la monja Juliana Morell, nacida en 1594. Esta religiosa se convirtió entonces en un eje en el que confluyeron varias órdenes religiosas, damas católicas de la alta nobleza francesa e italiana, la propia reina de Francia, Ana de Austria, o los papas Pablo V y Urbano VIII. De hecho, su labor como priora ayudó a superar el caos que había en la polarización en una Francia que estaba tocada por la guerra entre protestantes y católicos. Juliana Morell ya generó una atención especial por ser una niña prodigio. Ojo, dominaba múltiples lenguas, filosofía, ética, ciencias y música. Fue una superdotada, pero bajo el yugo de su padre, un financiero de origen judío que tuvo que huir de Cataluña, instalándose en Francia a finales del siglo XVI. Rosa María Labrús, profesora titular de Historia Moderna en la Universidad Abat Oliba Ceu, ha escrito el libro Juliana Morell, de niña prodigio a maestra de las emociones, publicado por Arpegio, donde ahonda en esta coerción ejercida por el padre sobre la hija, que llegó a exhibirla públicamente con el fin de recuperar la reputación perdida. Vamos a escuchar a la profesora.
Pero ella no tardaría en darse cuenta de lo poco que importaba la reputación y la riqueza material en una Francia desangrada por las guerras de religión desde finales del siglo XVI, y decidió ingresar en el convento de Santa Práxides de Aviñón, que había sido arrasado por los protestantes. Tomó el camino más difícil, lejos del mundo cortesano y de las comodidades que le brindaba su padre. Reconstruyó y reformó dicho recinto y escribió y tradujo sin cesar para reconvertir la Francia meridional con apoyo notable de Ana de Austria, hija de Felipe III y Francisco de Sales.
Bueno, ella, para no desviarse del camino de perfección cristiana, a sus novicias les mostraba la trascendencia en el control de las emociones y cómo se renuncia a lo material.
¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué merece tanto la pena conocerla?
Pese a ser una niña prodigio, Juliana Morell no quiso exhibir su conocimiento y, como señala Rosa María Labrús, se dedicó a escribir tratados para educar a sus compañeras y a la sociedad de la época con una inteligencia emocional, sin delirios místicos, dice la profesora, y con un racionalismo que la llevó a conectar con las fuerzas espirituales de su tiempo. Lo que hizo fue aplicar un modelo en el que se unía la ortodoxia y la proyección social. Ella es venerable, nunca ha sido postulada a la beatificación o a la canonización, al menos de momento. Feliz sábado para todos y nos escuchamos la semana que viene.
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, nada menos, en Canarias. Ángel Esconde, desde Roma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Todo bien?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud agradece al Papa Francisco su labor.
Sí, mira, le agradece el contundente llamamiento que hizo el miércoles pasado durante la audiencia general. Sabes que el Papa está repasando durante estas catequesis lo que llama patologías sociales que ha desvelado la epidemia. Pues bien, el miércoles el Papa pidió que la vacuna contra el coronavirus, cuando la haya, no llegue primero a los más ricos, sino que se distribuya de manera universal, sin hacer distinciones. También el Papa abogó porque esta vacuna no se convierta en propiedad exclusiva de uno u otro país. La OMS, a través de su director general, ha agradecido al Papa estas palabras en un tuit. Dice el director general que no puede estar más de acuerdo con estas afirmaciones del Santo Padre, también con la idea que lanzó Francisco el miércoles de que la pandemia es una ocasión para construir un mundo mejor y para que la sanidad se convierta en un derecho universal.
Bueno, y hablando de tweets, Papa Francisco hoy manda un mensaje para los que utilizan la religión para crear odio y violencia.
Dice exactamente el Papa: Dios no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Pido a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo y al fanatismo ciego. El Papa envía este mensaje hoy con motivo de la Jornada Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia, una jornada que instituyó el año pasado las Naciones Unidas, la ONU. El Papa, sabes que trabaja desde el principio de su pontificado por proteger el buen nombre de las religiones, de Dios, de aquellos que la quieren usar para cometer actos violentos, y nos deja en su labor de concienciación. Nos recuerda, bien sabes tú, Álvaro, que hoy en día hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos.
Bueno, de eso hablamos enseguida, de los actos de violencia basados en la religión. Muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Los Siete Magníficos. El clásico.
Algunos trabajan por la paga. Otros solo porque disfrutan con el peligro.
Y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí?
¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
Los Siete Magníficos. El domingo por la noche. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión. En 2019, la Asamblea General de la ONU proclamaba este día. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente, muy buenas tardes.
Bueno, un año después, ¿cómo es la situación?
La situación, lamentablemente, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada pensamos que es peor porque cada vez hay más intolerancia, más fundamentalismo y especialmente castigado con delitos de odio hacia cualquier religión, no necesariamente es, o exclusivamente hacia la cristiana, sino hacia todas las religiones. Entonces nuestro análisis nos dice que cada vez hay más un terrorismo internacional que se basa o se excusa en fundamentos religiosos y también hay una tendencia muy alarmante en que para justificar disputas políticas, sociales o de cualquier otro tipo se ataca para llamar la atención a edificios religiosos y templos sin ningún motivo.
Pakistán, Nigeria o India son países que os preocupan mucho la ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Por qué?
Sí, en el caso de Pakistán y Nigeria, geográficamente tan separados, pero les une el fundamentalismo islámico, Nigeria sufriendo un fundamentalismo basado en el grupo terrorista Boko Haram, que significa que la educación cristiana, la educación en principio, no solo la cristiana, es pecado, es pecaminosa, entonces lleva muchísimos años ejerciendo una violencia brutal contra todo el que se opone a sus principios radicales yihadistas, ¿no? Donde los cristianos, tanto protestantes como católicos, han sufrido de una forma brutal. De hecho, se dice que Nigeria es el país más letal para los cristianos. En el caso de Pakistán, la violencia viene por el Estado y por las normas, por las leyes antiblasfemia que hacen que los cristianos estén marginados y discriminados hasta límites tremendos. Por otra parte, la India es algo completamente diferente, donde el Partido Nacionalista, que está ahora mismo en el poder en la India, ejerce una presión contra todas las religiones, pero muy especialmente también contra los cristianos.
Bueno, el yihadismo también está atacando muchísimo a los cristianos, por ejemplo, los ataques de Mozambique.
Sí, ahora mismo hay muchísimas células muy parecidas a las de Boko Haram que están invadiendo el país y asaltándolo y tomándolo de una manera brutal. Tampoco podemos olvidarnos de Burkina Faso o de Mali. Hay muchísimos países, especialmente en África ahora, donde las huellas de este radicalismo yihadista se están dejando ver, tristemente siempre dejando un rastro de sangre y de falta de libertad.
Bueno, y categoría especial, creo, para los cristianos, para los yazidíes en Irak. Allí es tremendo.
Sí, bueno, los yazidíes, que es una minoría religiosa, y los cristianos sufrieron las iras de cuando se invadió Mosul por parte del Daesh, y no solo las iras, sino que incluso prácticamente una tendencia a exterminar un grupo religioso. Entonces esto se produjo en el año 2014, pero todavía tiene muchísimas huellas, porque ni mucho menos la violencia ha parado en países como Irak o como Siria.
El otro día leía una entrevista a una compañera vuestra, Marcela Szymanski, que es quien realiza vuestros magníficos informes de libertad religiosa, y hacía una reflexión que la verdad es que me hizo pensar, porque ella decía: las mujeres y las niñas son el primer blanco de la persecución religiosa. Qué poco se habla de esto, sin embargo.
Se habla muy poco, pero es una realidad. El primero no quiere decir que sea el más intenso necesariamente, aunque hay países donde lo es, pero que es, siempre se ataca al más débil. Entonces, una forma de conquistar la religión, pero que no es de ahora, sino que llevamos muchísimos siglos, lo podemos ver en el mundo islámico, cómo se ha intentado forzar desde hace muchísimos siglos y se ha fomentado en ciertos países actualmente, que es lo que nos gustaría denunciar y contar, países como Egipto, países como Pakistán, como Irak, como Siria, como Nigeria. En todos estos países, el secuestro de niñas a edades jovencísimas, desde los 10 años, y forzándolas a casarse con musulmanes, y por supuesto adquiriendo en ese momento la religión islámica, pues es una práctica desgraciadamente muy frecuente y de la que se habla poquísimo. Y esas niñas también muchas veces pues entran en el tráfico de personas, son violadas sistemáticamente y son utilizadas para el lujo y el beneficio de estos radicales. Así solo se explica también el secuestro de muchísimas niñas por Boko Haram en Nigeria.
Es tremendo todo lo que está ocurriendo. Javier, una pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudarles de alguna manera?
Bueno, por una parte, a mí me gustaría en este momento dar las gracias a Naciones Unidas, que por una vez, al instaurar este día en conmemoración de las víctimas de la violencia religiosa, nos hace por lo menos reflexionar. Nosotros llamamos la atención sobre esta situación de formas muy diferentes, con el informe de libertad religiosa, con muchísimas noticias, dando conocimiento a las personas, sensibilizando de que esta realidad existe, que es lamentable, que es un derecho fundamental, el derecho a la libertad religiosa, que protege tanto al que cree como al que no cree, y por supuesto a cualquier creyente de cualquier religión. Y esto me parece fundamental, el dar a conocer y sensibilizar. Informar. En este sentido, la radio y cualquier medio de comunicación es fundamental para que se conozcan todos estos hechos.
Una de las cosas que me gusta siempre que decís es que hay que rezar por ellos.
Sí, evidentemente, como cristianos y miembros de la Iglesia Católica, nosotros continuamente hacemos campañas de oración, porque es fundamental, donde nos acordamos de todo lo que están sufriendo, y en ese sentido también es muy bonito ver cómo ellos también se acuerdan de nosotros cuando empezamos a sufrir, por ejemplo.
Una manera de estar muy unidos.
Sí, porque es mutuo. Cuando empezamos a sufrir en países occidentales, occidentales toda la crisis del coronavirus, nos llegaron multitud de mensajes de todos estos países a los que normalmente se les da ayuda económica y diciendo que rezaban por nosotros, que se acordaban de todos sus benefactores y estaban muy unidos a todo Occidente sufriendo la pandemia.
Qué bueno. Pues Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
¿Qué camino hay que seguir? Mirar hacia adelante, ser fermento y no quedar secuestrados por el pasado. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hace justo una semana el secretario de Estado de la Santa Sede participaba en Lourdes en los actos del 175 aniversario de la fundación de los Agustinos de la Asunción. El cardenal Parolin hacía una interesantísima reflexión sobre el cambio de mentalidad pastoral que debe guiar la evangelización de nuestras sociedades. Hablaba el purpurado de un vínculo, un hilo conductor entre la época de la fundación de esa congregación y nuestra vida cotidiana contemporánea. El fin, decía, del régimen del cristianismo que caracterizó de diversas maneras la historia a partir del siglo IV. También nosotros, señalaba, formamos parte de un mundo en el que el cristianismo de nuestra infancia, nuestra adolescencia y juventud ha dado paso a una verdadera transformación antropológica, cuyos resultados finales estamos lejos de ver. La historia de la Iglesia es una historia de corazones, de personas llevadas por la belleza de la palabra a la belleza de la libertad. El corazón de la Iglesia y el corazón de los creyentes, de hecho, alcanzan su mutua madurez cuando son capaces de comprometerse junto con y para otros. La división de un mundo en dos áreas distintas, una cristiana y otra para ser evangelizada, es desde luego obsoleta. Hoy en día ya no somos ni los primeros ni los más escuchados. Por tanto, necesitamos un cambio de mentalidad, porque la fe ya no es un presupuesto evidente de la convivencia. Peor aún, a menudo incluso, ya sabemos, se niega, se burla, se margina e incluso se ridiculiza. La evangelización no es la seducción del prójimo, sino el servicio al prójimo en la verdad. Así pues, en este contexto solo caben dos comportamientos: suspirar por el bello pasado, que ya no existe, o el más recomendable, claro, el del auténtico evangelizador, que pasa por ponernos en marcha para que el fin se convierta en un nuevo comienzo. Ser, en definitiva, ese fermento evangelizador que da la felicidad. Esa es la gran revolución de la que bien sabemos, nos habla el Papa, y que estamos llamados a llevar a cabo. Hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes una semana más de los nuevos brotes del coronavirus. Ángel Correas, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión de Inés Arrimadas de colocar a Carlos Carrizosa como cabeza de lista de la Generalitat de Cataluña confirma el cambio de rumbo de la formación naranja. Un cambio que ahora llega a un territorio emblemático para esa formación política que está a la espera de que el errático Quim Torra anuncie la fecha de las próximas elecciones. La hasta ahora responsable del partido en Cataluña, Lorena Roldán, había sido designada por Albert Rivera, con lo que se consuma un fin de época y un nuevo tiempo político que no parece acabar con las incertidumbres que acompañan la estrategia de Arrimadas. Pensar que por el hecho de que Ciudadanos haga posible que Sánchez saque adelante unos presupuestos lo va a hacer sin las estridencias ideológicas de la izquierda radical de Iglesias es confundir los deseos con la realidad. Al margen del escaso realismo político del acercamiento de Ciudadanos al PSOE con la intención de convertirse en el partido político del centro, la designación de Carrizosa confirma la acreditada trayectoria de este candidato, un político de brillantes intervenciones, fraguado en un parlamento no pocas veces convertido en otra cosa. Carrizosa ha sabido hacer frente con contundencia a los dislates del separatismo. Ahora puede poner todo de su parte para reconstruir el eje de las formaciones políticas que defienden la Constitución española. Se equivocaría si sigue el modelo de su partido a nivel nacional y se entrega al socialismo catalán de Miguel Iceta. Un socialismo, el del partido en Cataluña, inclinado hacia el soberanismo y con agudizadas pretensiones de ir más allá de la tradición socialista clásica española.